Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues lo dicho, abrimos el tiempo de opinión de este partidazo del viernes con Juan Antonio Alcalá, con Eri Frade, está aquí también Pedro Martín, está Tomás Guas en Barcelona y en Sevilla está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, don Joseba, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal, profesor Alcalá? Buenas noches.
¿Qué tal, don Víctor? ¿Cómo estamos?
Gracias por invitarme, como todos los viernes, a este oasis de libertad en el que las mal llamadas provincias, de forma peyorativa por el periodismo capitalino, son protagonistas.
te ha quedado muy bonito, lo tenías bien preparado, la primera intervención. Está cosa peliaguda, por el sur de la península.
Sí, por aquí está la cosa, por
la provincia
por
de
el
Sevilla,
barrio, ¿no?, de Nervión, como dice Rubén Martín, ¿no? Por el barrio de Nervión, ¿no?
Sí, bastante.
Ya está la cosa complicada, ya está Caparrós subiéndose a, como hacía mi madre, ¿no?, que ponía la ropa en los altillos, pues ha buscado la escalera, está buscando el chándal. En las cajas estas de invierno que se guardan y de verano, pues está buscando el chándal.
¿Y el chicle?
O sea, ¿lo ves ya otra vez en el banquillo?
Está buscando el chándal.
Oye, te voy a decir una cosa. Melchor Ruiz me invitó ayer, Yucatán, me invitó ayer.
Bueno, ya no es Yucatán, ya es Platero o Rucio. Claro, Yucatán es cuando esto era era imperial, ya fuera de todas las competiciones. Yucatán es un semental, ya hemos pasado al modo Rucio,
Platero y él, ¿no?,
o a Platero, y él.
Rucio, ¿eh?
O sea,
Rucio.
Caballo Percherón ya, ¿no?
Efectivamente.
Que me invitaba ayer a sacar un corte en el que decías que si el pasado fin de semana perdía el Sevilla, Machín se iba a la calle. Yo le dije, pues sácalo tú si quieres. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, no, lo puedes sacar y ahora... Sí, lo puedes sacar y ahora voy yo con la... Como diría el profesor Alcalá, del que aprendemos diariamente, voy primero con la información y después con la opinión.
Vale. Germán Dobarro, hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hombre. ¿Qué tal está Galicia?
Galicia está fenomenal, pero veo que puede haber tsunami en este oasis de libertad esta noche, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Entre lo del Madrid, lo del Sevilla y más...
El
Depor estupendamente. Todo es cuestión de ganar el próximo domingo. Después, la siguiente jornada son 3 puntos garantizados, que son frente al Reus. Y a partir de ahí, a escalar posiciones.
Bueno. Germán, el sinónimo es Dobarro, ¿eh?
Hombre, por favor.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
Hombre, Ballester. ¿Qué tal?
Mira qué tal lo tiene Ballester, ¿eh? Con lo que has padecido toda esta temporada.
No, porque voy a hacer un poquito de Víctor Fernández en el arranque. Vengo de mantener una hermosa velada con Fermín Rodríguez, que os manda saludos a todos.
Gran tipo.
Aquí en Barricardo.
Mejor que tú.
Cerquita
sin
del barrio.
Duda.
Nos han tratado de maravilla. Y venía hablando con él y digo, hoy habrá cortina de humo, Fermín. Hoy empezaremos hablando de Caparrós, del Sevilla, porque como la semana no ha traído noticias, ¿verdad, Víctor?
Pero no entiendo.
Sí, pero cuando hablamos del Madrid es que es la prensa capitalina la que monopoliza.
No entiendo.
Hoy es un buen día para hablar del Sevilla y del Depor. Hoy es un buen
día. Y de Buley, ese hombre, Buley.
Y de Buley. Y de Buley.
De la actualidad, ¿no?
Oye, desde que juega Buley, el español no pierde.
No ha perdido, ¿no? He oído cortes de voz en la antena de Pepe Castro, dimisión. No, me faltan cortes de voz.
Ya los oíste ayer, ¿no?
Me faltan cortes de voz.
Hugo Ballester está en un estado de placidez, como supongo que estará Juan Gato. Hola, Gato.
Hombre, Gato.
Muy buenas noches a todos.
Gato. ¿Qué tal, hombre?
Gato. Y muchas gracias por el homenaje merecido que has hecho a ese pedazo de cantante y de grupo que con ese álbum The Fat of the Land marcó una época. Y todo melómano que se precie debería tener como álbum de culto en casa.
Ricky Martin.
Vale. A Ricky Town. Pues ya está dicho.
Cuidado con meterse Hugo con Ricky Martin, ¿eh?
No, hombre, también. Cada uno en lo suyo, bien, hombre.
No, perdón. Pero yo soy muy de Ricky Martin.
Vale, profesor.
Vale,
muchas noches.
Pero soy muchísimo de Ricky Martin.
Aquel Mundial de Francia.
Vale.
Oye, tenéis que hacer algún acuse de recibo. Yo tengo que hacer uno en nombre de Juancar.
¡Ah!
Sí, mejor.
Sí, porque no sé si sabéis que vuestro jefe ha sido operado recientemente del segundo desprendimiento de retina.
Vaya por Dios.
Claro. Es que no estáis al día de las cosas que tenéis.
¡Cartón! Estamos al día.
Estamos al día y preocupados, sí, e interesados, y un acuse de recibo a todos aquellos que lo han tratado.
Claro, creo que eso, por ejemplo, porque está en Oviedo, ¿no, Eri?
Sí, sí.
En el Instituto Oftalmológico Fernández Díaz de Oviedo.
Es el Fernández Vega. Es la meca del...
Está buena mano.
De la oftalmología en Asturias, obviamente, y en España y en Europa. De hecho, hay gente que cruza el charco para operarse con ellos.
Volverá mejor que antes. Pocos tíos mejores que son.
Sí, lo que pasa es que no sé si es conveniente que vea todo lo que sucede en esta redacción. A lo mejor hasta ahora estaba...
No te preocupes, que tonto no es. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Es verdad.
No te preocupes, que alguien se lo contará.
Y nos dice que quiere mandar un agradecimiento a Álvaro Fernández de Vega, uno de los retinólogos más importantes del mundo, a Luis Fernández Vega, el director del Instituto Oftalmológico, y al doctor Luis Fernández Vega.
Iba recomendadísimo, además.
¿Sí?
Sí, porque también estuvo por ahí metido en la gestión Ramiro, el psicoesteta, el que fue peluquero de la selección, que tiene mucha mano en casi todo en Oviedo, pero aquí también tiene buenos amigos en la clínica, o sea que más recomendado no podía.
O sea que va a venir viendo estupendamente, sí, repeinado, o el resto, aguanta luego.
El resto lo hace la Santina y ya está.
Vale. A ver si se pasa por un hospital Lama de vez en cuando y no lo quitamos de en medio, aunque sea dos o tres semanas.
Ya tú, claro.
Has empezado porque, cariñoso, vamos, Víctor.
El bicho es que no se pone malo nunca, qué barbaridad. A ver si no lo quitamos de en medio dos o tres semanitas.
Bueno, hace 15 días tuvo aquí un episodio un tanto delicado, ¿verdad?
Sí.
El de las 9 menos 5, dices,
sí, sí,
¿no?
correcto. Sí.
De repente mutó en Munilla.
No lo explicamos, ¿no? Mejor no explicarlo, ¿no?
Bueno, yo solo te digo que estaba el cinturón desabrochado y las puertas que dan acceso al baño, que hay dos en concreto, tres, ¿no? Una, dos, tres, abiertas de par en par por si había que...
Siguiente pista, acudir. No vomito.
No.
Bueno, eso a veces pasa, es conveniente.
Qué gráfico es Dubarro cuando
no,
se
no, pone. No, es que si estamos con pistas, estamos con pistas.
Un día más en la vida del ama.
Sí. Tampoco.
En su mundo escatológico vive de maravilla.
Ya os digo yo que por eso no lo perdemos.
Ah, bonillo.
Eso pasa por llevar una alimentación sana y equilibrada, como la que lleva Alcalá, con sus quinoas y sus chías y esas cosas.
Exacto. Real food.
Hoy me lo he encontrado en la máquina cuando he llegado y digo, ¿qué haces, Manolo? Estoy aquí comiendo algo y estaba comiendo tres bolsas de patatas fritas y dos Coca-Colas.
Está dieta, ¿eh?
Me han dicho bien el bar de al lado que van a quitar la quinoa de la carta porque no...
Y está creando escuela.
Está creando escuela.
Sí, uno de los chavales del máster, Víctor Arona, me invitaba a mí esta tarde a una Coca-Cola y unas patatas fritas.
Profesor,
que hace que no como yo eso 20 años.
¿Qué soez es la gente?
Pero usted no habrá entrado en eso, ¿no, profesor?
¿Cómo?
Que usted no habrá entrado en eso,
por favor. Por favor, Víctor.
El otro día me gustó un mensaje de Alcalá que decía que ya se había acabado el invierno y que no le había dado tiempo a estrenar la chaqueta.
De verdad. Es verdad, es que me compré una super molona, super chula, de una marca que me mola a mí y es que no me la he puesto.
Estás todo el día currando, macho. Estás todo el día con Rubiales y no te puedes poner ni chaqueta.
Capucha de pelo, Alcalá.
No, era una cosa más cool, más así, es que muy bonita, pero es que no he podido estrenarla, si es que en Madrid no hay
invierno. El invierno vuelve pronto, ¿eh?
Capucha de pelo Alcalá, ¿estás loco o qué?
No.
Hombre, esas de esquimal, ¿no? Tipo esquimal, pues
eso,
son bonitas.
Eso,
son bonitas.
Alcalá, no trabaja eso.
Realza la belleza física.
Muy cool, sí.
Está Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, señor Platero?
Creía que íbamos a seguir hablando del estómago del ama.
¿Quién habla? ¿Capillita por ahí?
Capillita. No,
ya señor Platero. Me han mandado, como yo no tengo un Twitter de esto, pero hay gente muy mala, y entonces me hacen una cosa que se llama unas capturas, al parecer, y me las mandan al teléfono de unos tweets que usted ha
llegado
durante la tarde.
Me ha llegado.
Sí, me ha llegado por varios frentes. Más o menos ha venido usted a decir que
leerlos,
la situación actual del Real Madrid es más o menos afrodisíaca y paradisíaca.
Heidi,
¿no? Que
Heidi.
Es una cosa que no pasa nada, ¿no? No que esto es maravilloso. Nada. Exactamente, no,
Si esa es tu interpretación, tendrás que seguir leyendo libros. Habrá que seguir enviándote libros para...
Bueno, espérate. Pero un momento, la voy a leer públicamente porque habrá algunos lectores, oyentes... Claro.
¿Pero qué es? ¿Un tuit, Víctor?
Yo creo que sí, yo no domino la...
Vale.
Es un tuit, es un
tuit.
Lee.
¿Qué dice el tuit? A ver.
Espérate, es que yo ya lo he borrado esto. Yo no sé acceder a eso.
Juguito que lo tiene también.
Eri, tú tienes...
Ah, no, Gato me lo ha mandado. Espérate,
otro,
sí, lo tengo.
¿Alguna gracia más por ahí?
La bronca... ojo. Tweet de Melchor Ruiz alias Platero. La bronca entre un presidente...
Joseba, bueno, vamos a ver, una cosa, Víctor, yo te río dos o tres gracias como tus amiguetes y tal, pero yo faltas de respeto y de educación ni una te paso más, ¿eh?
Hombre, no es una falta de respeto, Melchor, estamos aquí en un tono distendido.
No, tono distendido, vamos a ver, escúchame, yo las bromas, las risas, las sigo y lo sabéis.
Una falta
Víctor, te estoy hablando muy en serio. fin. No, me yo las bromas me llevo un año aguantándolas y yo soy el primero en
aquí bromas nos hacemos todos, Mel. Si no sabemos admitirlas, bueno, pues bueno, no las admitimos y terminamos y se acabó y no pasa nada. Pero no nos vayamos a poner dignos ahora.
Platero, bueno, pero ¿cómo que Platero, macho?
Entonces no se lee ningún tipo de tuit y vamos a la información.
No, tú puedes leer lo que quieras, pero...
No, yo no voy a leer ningún tipo de tuit.
Estoy diciendo que hay una cosa que es pasar la línea y a mí hay cosas que yo puedo aguantar, pero hay otras que...
Las broncas son muy habituales en el mundo del periodismo también.
A mí esta no me hace ninguna gracia.
Sí, pero Capellita sí me puedes tú decir.
No, hombre, después de un año con Yucatán...
No, después de un año.
Eso sí lo decimos todos. Y si no, pues...
Capellita creo que te
cerramos el chiringuito.
Si le molesta, no lo leas, Víctor.
No, a mí no me molesta que lo lea.
Escucha, Mel, llevas una semana... Es no, una semana dura.
Falta, ya lo que no, hace no, falta no, que nos no, revistamos aquí Germán. De importancia es que faltamos al respeto.
Germán, no.
Se ha acabado.
Él te ha dicho que puedes leerlo. Lo que te ha sobrado es lo de Platero.
Vamos al tuit. Venga.
Dale,
lo hacemos.
No, yo no leo ningún tuit porque me parece chistoso el tuit.
Melchor Ruiz a las 13:19 de esta mañana. La bronca entre... Escribe Melchor Ruiz. La bronca entre un presidente y un capitán es algo habitual en el mundo del fútbol. No es la primera ni será la última vez, pero al tratarse del Real Madrid y del momento que vive el Real Madrid, cobra una dimensión exorbitante. Firmado, Melchor Ruiz.
Bien. Una vez leído, Melchor, ¿te parece desorbitante que se haya montado este...
comentarlo vosotros, que os parece de risa.
Tiene razón Melchor Ruiz.
¿Os parece que lo que ha pasado es una nimiedad?
Nada, suele pasar. Exorbitante. Casi todos los fines de semana, en todos los clubes de España, baja el presidente, se lía insultos con el capitán. Es lo más normal, o sea, es que eso lo he visto yo, pero vamos...
Todo lo que viene pasando en el Real Madrid desde que se fue Zidane.
Todo es normal,
que Zidane gane la tercera Copa de Europa consecutiva y se vaya, es normal... No, Madrid fiche a Lopetegui en plena concentración de España ha sido normal, que Cristiano se vaya por 100 millones a la Juventus y que no tenga recambios normal, que a Lopetegui a los 2 meses de llegar se le despida es normal, que le den el equipo a Solari en noviembre es normal, que haya perdido 3 títulos en una semana es normal.
Que le renueven hasta 2021.
Todo en el Madrid es normal. Tampoco creo que ahora haya que alarmarse porque el presidente baje al vestuario a broncar a los jugadores por la eliminación de Champions y que el capitán le diga que si no está a gusto con él, que le pague y que se vaya.
No, pero el capitán, Sergio Ramos, ha dicho algo que no han tenido narices de decirlo muchos periodistas, ¿no?
Desde luego.
Entre ellos Melchor Ruiz, no han tenido narices de decirlo, que es decir, que la planificación de Florentino Pérez ha sido del tebeo.
En la información que se da aquí ayer por la noche, que por cierto yo venía
conduciendo, mes de agosto,
y fue un espectáculo, la información que compartieron Lama y Paco con Juanma en la antena de la COPE. Cuando Florentino utiliza los términos bochornoso y vergonzoso para referirse a la derrota ante el Ajax, el capitán Sergio Ramos le dice la verdad, lo que pensamos muchos a Florentino Pérez. Lo bochornoso de verdad es la planificación deportiva que usted ha hecho.
Se lo han dicho durísimo.
Eso hay muy poca gente que se atreva a decírselo a Florentino.
Y lo hemos dicho aquí el viernes por la noche.
Y es, por cierto, la santa verdad de todo lo que está pasando en el Real Madrid este año.
Yo creo que es la santa verdad de los que opinamos así.
O sea, yo no estoy de acuerdo.
Yo opino así también, pero entiendo quien diga que no lo ve así. O sea, diga, coño, para mí la planificación no ha sido tan sumamente desastrosa. Para mí sí. Mero hecho de prescindir de Cristiano Ronaldo y no traer un delantero para hacer goles en el Real Madrid me parece una cagada, pero superlativa.
Mira, Germán,
un error de planificación colosal. Ahora, vale. Entiendo quien defienda o entienda lo contrario.
Yo entiendo, no es que entienda lo contrario, yo entiendo que en el mes de junio a mí me coge Florentino, me mete en una habitación y me explica esto y yo le pongo el Nilobstadt. Es decir, ¿yo puedo traer a Neymar o a Mbappé, que eran las estrellas? No. Oiga, mire, sí, oiga, Lewandowski, Harry Kane, 150, 200 millones de euros. Cuando resulta de que tengo los otros 24 tíos que me han ganado 3 Copas de Europa. Oiga, mire, que me van a faltar 40 goles, lo sabe mi tía, la del pueblo.
¿Te parece poco?
Que el Madrid va a tener menos gol, está evidente. Ahora bien, maestro,
pero
la caída en Barrena, perdóname, la caída en Barrena de todo el equipo del Madrid, de todo el equipo, eso no lo puede prever nadie.
Pero
lo normal es que el Madrid...
Guas tiene razón, es una medida lógica de gestión, porque el Madrid todo le va a costar ciento y pico millones de euros, y el Madrid ha utilizado otra vía. ¿Cuál es el problema? Que el Madrid es posiblemente el único equipo del mundo...
Pero Eri, vamos a ver...
No le ha salido. Déjame terminar, que es el único equipo del mundo que no se puede permitir un año en blanco, sin que haya un maremoto como el que ha habido en
el Madrid. Tiene que estar, pero ya
hay años en blanco y años en blanco.
Y la eliminación
ha salido mal.
Y la eliminación.
Es evidente
que vamos a hablar de uno en uno, no habléis dos a la vez.
Es evidente que ha salido mal, pero no es una gestión que digas tú, es una locura.
Nefasta, Eri, nefasta. En el mes de marzo no tiene competición a la que agarrarse el Real Madrid.
Estamos hablando.
No cualquier club, el Real Madrid.
Tú dime que no, dime que no ha salido bien.
Dime. Melchor, no, a toro pasado no, de verdad. Perdóname,
no,
que
no, a toro pasado no, Melchor. De verdad que yo a toro pasado no,
yo no quiero colgarme,
porque parece que
no
quiero tienes tapón en los oídos. Pero desde el mes de agosto,
escuchando al Calab,
no, perdona, Melchor, hice toda la programación del mes de julio del año pasado,
¿verdad?
Y en cada programa dije lo que le dijo Sergio Ramos a Florentino. O sea, hay mucha gente que cree, y lo está diciendo Sergio Ramos, que supongo lo que opinemos. Sergio Ramos le dice al presidente lo bochornoso es la planificación deportiva que usted ha hecho.
Bueno, pues pero permíteme discrepar término bochornoso.
No, pero no digas, no digas lo de a toro pasado, por favor.
No, digo a toro pasado porque hasta hace una semana, en 7 días que han perdido todo, hasta esos 7 días el Real Madrid estaba compitiendo en todo.
Melchor, pero con si una venimos de la etapa de Lopetegui como entrenador, cuestionando la situación deportiva.
O vais a interrumpir cada vez que hablo.
A ver, di, Melchor.
O sea, yo escucho y respondo, pero si me interrumpís...
Sí, venga, di.
Que digo, que esa es una opinión. A mí no me parece una planificación bochornosa y creo que
normal,
Alcalá
normal,
lo he estado explicando desde un principio. Lo hemos explicado desde un principio. Una cosa es que luego no haya salido, una cosa es que nadie podía esperar, no que los dos o tres que tuviesen que dar el paso adelante no lo dieran, sino que el resto de la plantilla ha estado 2 o 3 meses no a su nivel. Ha estado ni al 10% de su nivel absolutamente todos. Y
conforme.
Aún así, con esa desastrosa planificación, hasta hace 7 días estaban peleando por todo.
Sí,
hasta hace
7 días
al
edificio,
Barça le ganaron,
estamos en el
al
7
Barça
de marzo,
le empataron
8 de
el Camp Nou jugando mejor que él. Le ganaron con esa desastrosa planificación al todo competitivo Atlético de Madrid. En fin, quiero decir, desastrosa, sí. No. Que el plan, yo entiendo que
segundo.
El plan que han decidido no ha funcionado.
No, que no,
perfecto,
que
apunta, ya está, pero desastrosa planificación.
Yo la pregunta que hago es vosotros, ¿qué queréis con un delantero? El que queráis. ¿El Madrid habrá mejorado? No, porque la caída del equipo
Tomás,
en defensa, en el medio campo y en el ataque es tan enorme que hubiera arrastrado a cualquiera.
Que no te lo compro. Mira,
no, pues no me lo
yo hablé esta semana con un exjugador del Real Madrid, que estaba a unos cuantos kilómetros de distancia, tengo amistad con él, y me hizo la siguiente pregunta. ¿Y esto solo lo supo ver Zidane? O sea, no me puedo creer que nadie pudiese pensar dentro del club que
pero
esto podía ocurrir.
Pero Zidane, ¿qué vio? No, pero escúchame otra cosa.
Es otro mantra.
Zidane, ¿qué vio? O
sea, que no iba a haber cambios, Guas.
Bueno, pues,
iban a agarrar al proyecto que venía triunfando.
Porque hay gente que no iba a rendir.
Y el Real Madrid se ha agarrado a la chilena de Bale en la final de la Champions para cimentar todo su proyecto en él.
Y te digo una cosa, Hugo, se ha dado por sentado que el Madrid no intentó reforzar el equipo, y el Madrid lo intentó, lo que pasa es que no le salió lo que quería hacer. Y
que no insistas.
¿Tú crees que el Madrid no va por Mbappé y se lo lleva?
No.
Ha sido el caso
Mbappé,
que no.
Mbappé ni a por Neymar, Hugo, si es que lo hemos contado, pero si no queréis escucharlo,
que
pero vamos a ver.
Vosotros que dijiste esto es ir al supermercado, que esto ha cambiado, que el panorama ha cambiado.
Si el Madrid quiere ficha.
Que sí, hombre, que sí.
Que es el Real Madrid. No puede ser la excelencia de club para unas cosas y para otras, un club humilde y modesto.
Melchor, escúchame una cosa. Mira, y te lo digo a ti, que eres uno de los periodistas que yo conozco mejor informados del Real Madrid. Fíjate bien lo que te voy a decir. Te he escuchado decir en más de una ocasión que la idea de Florentino Pérez era no gastarse una quilatada en un delantero, gastar menos en otro perfil de futbolistas, porque entendía que con lo que tenía repartiría los goles sin ningún problema. Y eso es mentira. Eso no funciona. Y eso no ha funcionado.
Eso es
el Madrid ha fracasado. Perdona que termine. Mira, decía Tomás, no, es que ha estado mal. Pero vamos a ver, nadie va a dudar que la temporada de Marcelo ha sido
un horror.
Ramos,
que
Varane,
esto no ha existido,
Marcelo,
que Varane
Isco,
ha estado
Cross,
fatal,
jugar,
que Kroos y Modric han
bueno,
estado
eso,
grimosos.
Eso lo arregla un 9, eso,
eso,
arregla
pero,
un 9
es,
no.
Eso es solo problema de los
pero,
jugadores, Tomás.
Pero
la culpa es solo
mayor,
de los jugadores.
Pero Hugo,
Varane pasa claro. de ganar la Copa de Europa y la Copa sí, del Mundo a ser uno de los peores.
Pero ha habido grandes temporadas, recientemente del Real Madrid en la que los jugadores titulares han sido suplidos por otros jugadores que han rendido a la perfección y este año no ha habido.
Y
no ha habido ninguna alternativa. Los titulares han estado mal y los suplentes han estado peor.
Aquí salió Joseba, un expresidente que gloria esté y en paz descanse, como Jaume Ortiz, y después de ganar una liga se presentó sin fichar en Mestalla y dijo que los que se tenían que reforzar eran los demás porque ellos venían de ganar la liga.
Pero
y
eso
se
no
pegó un bacatazo.
Bueno, pero
al
Hugo,
final,
esa
excusa de que ahora el mercado ha cambiado, ¿qué quiere decir, Melchor? ¿Que este verano no va a poder fichar el Madrid?
No, eso quiere decir...
¿No va a poder fichar este verano el Madrid?
Primero, te matizo, eso que dijo Jaume, no lo han dicho en el Real Madrid. Aquí lo hemos explicado. El Madrid, cuando se fuga Cristiano y se va Zidane, lo que intenta es ir a por Neymar y a por Mbappé. Y hacen todo lo posible. Pero no es posible. Y entonces el panorama que encuentran es que les ofrecen unos Kane, unos Hazard, unos no sé qué, por 150, 180, 200. Y ellos dicen, ostras, pues esto es una cantidad de dinero que primero que no nos convencen del todo. Y por esa cantidad pues preferimos apostar por los Asensio, por los Bale, por los Isco, que den un paso adelante.
Pero si
y tratar, estamos... después de haber ganado tres Champions consecutivas, de ver cómo sale el proyecto. Pero es que además
si
de que estos no dan el paso adelante,
partimos
el
de
resto
una premisa
del equipo
errónea.
Ninguno ha estado a su nivel.
Pero si partimos de una premisa errónea, estamos dando por bueno es que Cristiano se fugó. ¿Cómo que se fugó? Cristiano
bueno,
tiene contrato en vigor. Se quiso ir, vale, me
ah,
parece
también,
muy bien.
Lo retenemos,
tiene,
o sea,
tiene contrato en vigor.
No, sí, claro
no,
sí, claro,
lo da, lo da por 40 millones.
No, haces lo posible.
Negocias con él
haces lo posible y lo imposible porque vamos, se quede.
O no consigues claro, una alternativa para Cristiano. O sea, lo que tú no puedes hacer es
otro intercambio, no te vale.
Que sea lo que yo quiera.
Pero vamos a ver, un tío que está celebrando la 13 Copa de Europa, que os moriréis todos si no venís otro equipo que gane 13 Copas de Europa, todos liquidados en el otro mundo. Un tipo que te monta este número, que está decidido a marcharse, ¿cómo lo retienes?
Pues como retuviste, hombre, como retuviste a Bale. Como retuviste a Bale. Bale hizo lo mismo que hizo Cristiano. ¿Cómo que?
Perdonadme un momentito.
¿Distinto en qué?
¿Os olvidáis que Cristiano llevaba dos temporadas queriendo seguir ya del Real Madrid?
¿Y qué dijo Bale después de la Champions?
¿Os olvidáis que Cristiano estaba chantajeando al Real Madrid?
¿Y qué hizo Bale?
Que había que pagarle lo de Hacienda, que había que subirle, que había no sé qué. Y luego lo de Bale. Bale también, al terminar la Champions, dice que se lo tiene que pensar. Pero en el momento en que ven que se va a ir Cristiano sí o sí, pues dicen, no podemos prescindir también de Gareth
claro,
Bale.
Pero no
esperemos
te parece,
entonces cargas la cesta de Bale en vez de la de Cristiano.
Pero claro, repito, es. Melchor, ¿no te parece un error grave dejar salir a Cristiano? Aunque se quiera ir y aunque diga, me encadeno y no respiro, pero, lo que tú quieras,
y
no sin
nada,
traer un delantero alternativo.
Germán, tú sabes
es que un equipo como el Madrid no se lo puede permitir.
Cuando un jugador de esa categoría quiere irse, se va.
Se va si le dejas, insisto.
No, cuando un jugador a esos niveles...
Que no,
si
que tiene contrato
en
vigor.
Pero si lo vemos en todos
los clubes. Bueno, no, Melchor, en todos no, ¿eh?
Que no,
bueno, en la mayoría. No. O sea, tú vas a retener a un tío que, de la personalidad de Cristiano...
Difícil,
hay
que
clubes en este país que lo han hecho. Hay clubes en este país que lo han hecho.
Yo estoy con Melchor. Si quiere ir, se va.
No, si no tengo recambio, no.
Esto es el Real Madrid. Si quiere irse Cristiano, que se vaya. Ahora, soy el Real Madrid, tengo que tener un recambio. Me da igual que el mercado esté disparado.
El pecado de Hugo, el pecado del Real Madrid fue intentar traerse a Mbappé y Neymar y no poder conseguirlo. Y luego dime, después de esos, ¿qué otros futbolistas hay en el mercado?
No hay nadie. O sea, a mí es que hay cosas...
Entonces, de cara al año que viene, es un poco la pregunta que te hacía antes, no sé si era Víctor.
Claro.
Entonces, de cara al año que viene, si no viene
Hugo,
Neymar ni Mbappé, no viene nadie.
Van a seguir intentándolo y no, lo que pasa es que ahora, visto que el plan por el que habían apostado, que no ha funcionado, pues
pero
ahora
¿y esto cuando
solo quiero, solo,
este
yo
giro
solo
de
quiero
guión,
decir ahora se va a dejar la tele, algo que dije aquí antes de Navidad, de que con la crítica de la prensa capitalina
abanderada,
sí, bueno, la mayoría, o sea, hay pequeños oasis, efectivamente, o sea, cogiendo el discurso de Melchor.
No, no,
entiendo.
Pero, Víctor, no confundas a la gente. No es mi discurso. Esto es lo que pensaba el Real Madrid. Y yo estoy transmitiendo lo que piensa el Real Madrid.
Déjame terminar, Melchor. Que digo que con tu falta de autocrítica y tu discurso tapiz,
es que yo
el
no
Madrid
estoy
se va a segunda división.
Yo estoy
que, la falta de
no estoy
que la falta de crítica y el periodismo tapiz, el periodismo sí. en el que todo está bien, eso le hace mucho daño a los clubes. Lo hemos visto en todos lados. Recientemente lo vimos aquí en el Betis. Un club que no tiene una crítica feroz se va al hoyo.
Escucha, Víctor, a mí me pregunta Joseba esta noche, ¿qué tiene en la cabeza el Real Madrid? Yo qué le cuento, ¿lo que tengo en la mía o lo que tiene el Real Madrid?
Pero si no es lo que tú, si es que
¿qué tiene en la cabeza el Real Madrid para el banquillo? Que no se haya dicho ya, que si Zidane es el número uno y ya veremos si acepta o no acepta, todo eso ya está contado.
Es sorprendente que justifique este,
que es el que quiere la junta directiva del Real Madrid.
La junta directiva quiere a Zidane. Zidane que gana tres Champions de forma consecutiva. Tomás Guas, desapareceremos todos de la faz de la Tierra y tres generaciones que nos vayan detrás y nadie ganará tres Champions. O sea, Zidane que tiene una, dos, tres Champions consecutivas. Ajá. Que se fue porque veía venir todo esto. Que se fue en la cúspide. Va a coger al Real Madrid en el sótano.
Depende del proyecto que le presente.
A los ocho meses de irse.
Es un buen sótano el Madrid.
Voy a hacer una pregunta más allá de la Alcalá.
Esto es un chiste. Por favor.
Esto es como lo de Mbappé y Neymar. No hay más entrenadores que Zidane para el Real Madrid.
Claro, que los hay.
Es tremendo.
Vas a coger al
entrenador que se fue en mayo.
Hugo,
hay algunos equipos que recuperan al técnico.
Un segundo, que quiere hablar Pedro Martínez.
Digo que por encima de la planificación del Madrid, que seguramente ha sido equivocada, seguramente también se han equivocado en la elección de los entrenadores, que es fundamental en un equipo grande. Lo que sí es verdad, y Víctor Fernández en la chufla desde muchas veces lo dice, pero el gran problema del Madrid es que no se toma en serio la Liga. Y entonces
pero déjame aclarar que yo no lo digo en chufla.
No, si dices la estafa League,
yo lo digo en serio, lo que pasa es que me parece que esto no es trascendental y venimos a pasar un buen rato. Ahora, si nos tomamos en serio, pues claro que no lo digo en chufla. Sí. Claro, bueno, el Madrid el año pasado fue por la Liga de Campeones, que para mí es una competición menor,
es una competición muy importante.
Una competición, pues nada, para mí
sí,
es menor.
Pero que el problema...
Es que el Sevilla de Óscar Arias estuvo a punto de meterse en semifinal el año pasado.
Sí, pero el problema de la Liga Campeones, torneo del mundo. El problema de la Liga Campeones no, es que es un torneo por eliminatorias, favor. que te puedes quedar en el mundo en la Liga.
Pero lo que dice Pedro, claro, lo que dice Pedro tiene razón.
Es que claro, te quedas sin la Copa en semifinales, que ha llegado hasta las semifinales, que es una ronda digna para el Madrid, y pierdes en octavos de final, que es la siguiente semana, las semifinales de Copa, y como no estés en la Liga a 4 o 5 puntos del primero, te quedas sin nada en marzo. Y es que en el madridismo se ha instalado la cosa de que la Liga de Campeones y que la Liga les importa un carajo.
Eso es un error.
Y eso es un error clarísimo. Porque si al Madrid le importara la Liga de verdad, no puede perder con el Levante en casa, no puede perder con el Girona en casa. Y esos son los puntos que luego te acercan al Barça.
Vuelvo al discurso de Víctor en cuanto a lo de subestimar competiciones. No me puedo creer que el listón y la autocrítica sea tan baja cuando estamos mirando al vecino o al rival, en este caso al Barça,
claro,
y
el Barça
el año pasado gana la Liga y la Copa y decimos que es un fiasco de temporada porque ha caído en la Champions.
¿Pero quién lo dice?
No me puedo creer que el Madrid, que en marzo no puede disputar ninguna de las tres competiciones, el Real Madrid, no un club cualquiera, el Real Madrid, estemos hablando que no ha habido una mala planificación deportiva, claro, y simplemente es que haya locura, fallo Hugo, en jugadores.
Pero Hugo, esto a toro pasado. Yo te estoy diciendo.
Pero que no es a toro pasado.
Que no es a toro pasado, Tomás.
Junio, bueno, que no nos pondremos de acuerdo. Vamos a ver, primero, el tío que diga que un equipo que hace doblete es un fracaso, es un imbécil. Eso ya de entrada futbolístico, evidentemente.
¿Quién ha dicho eso?
Hubo gente que dice que al ganar el Madrid la Copa Europa, que el doblete del Barça no valía nada.
Tomás,
eso dice mucha gente.
Eso tiene mucha gente, Pedro. Tomás, déjame hacerte un apunte.
El Barça queda fuera con un 4-1 en la ida.
Si gana Liga y Copa, no puede ser una mala temporada.
Tomás, solo déjame decirte una cosita, nada más. A día de hoy, el Barça, ¿cómo va? Que está en todas las competiciones y líder destacado, que si pierde la Liga es porque la pierde. Yo oigo críticas desde Barcelona, por ejemplo, Dani Senabri.
Muchísimas.
Que horroroso, que el Barça es un equipo únicamente resultadista, pero que su fútbol es grimoso, que si Valverde no vale, que si no sé qué cuánto. Y mira cómo está el Barça.
Pero Germán, esto es fútbol y aquí todo el mundo opina. Y como dice Víctor, esto no tiene ninguna trascendencia. A mí me parece que el Barça vive preso de un esnobismo ridículo. ¿Me comprendes? Porque si esto no le sirve, pues nada, porque es una cosa para mí ridícula.
Claro, otra cosa, claro, es la gente que habla de si le gusta más o menos el juego del Barça. Claro, pues pero discutir que ganar Liga y Copa es fenomenal.
Bueno, por favor, es una intensidad futbolística absoluta. A ver, yo te repito y te digo, yo en el mes de junio no pongo un pero. Ahora, no ha salido bien, efectivamente. Claro, es un fracaso igual en que toda regla. Igual que ahora, yo te digo que el equipo, la plantilla del Madrid, esta plantilla del Madrid, en el mes de junio, a mí me parecía de bueno...
Esta plantilla del Madrid, Guaz, es notablemente inferior, notablemente inferior, sí, hombre, a plantillas, sí, de años anteriores. Bueno, notablemente Madrid, inferior.
Pero, querido Alcalá, los futbolistas...
Y luego hay que reconocer que el Real Madrid ha afrontado esta temporada con la tripa llena.
Claro, claro, y otra cosa,
eso, al final, pues, otra cosa,
pero ¿sabes lo que se hace, Joseba? ¿Sabes, no perdáis, lo que una se cosa hace en las plantillas cuando tienen la tripa llena? Cambiar,
renovarlas, bien, pues, renovarlas.
Cambiarlas. Este año.
Porque tú,
eso lo decía Guardiola, que cada año, a pesar de ser campeón, había que cambiar a Simeone, dos o tres figuras.
Y Simeone, bien, cada temporada cinco cambios, mínimo.
Oye, pues seguramente están acertados, pero yo te digo que lo hará este año y lo demás son brindis al sol, porque te digo yo que con ningún delantero esto cambia, porque la caída es del equipo. Oiga, vale, no se hizo bien, se tuvo que tal. Bien, ahora yo te digo, yo empiezo viendo todo esto: Isco, Asensio, Llorente. Joder, pues dices, yo tengo un equipo que me faltan los goles, evidentemente que me faltan los goles, y no creo que lo pueda discutir nadie, pero no tengo yo plantilla para pelear. Claro, ahora, tú me dices, he perdido.
También te tendrás que preguntar el porqué de todos esos bajos rendimientos.
Bueno, pues no, yo como lo he preguntado desde el mes de septiembre y no me lo explica nadie, pues tengo que pensar que el fútbol y la vida son así. No lo sé. Si no, al final te lo diría. Ahora, los demás, Morata, James, quieren jugar. Morata acabó en el Atleti después de una aventura en el Chelsea desafortunada, que si hubiera quedado sería el delantero centro titular del Madrid en 40 partidos. Bueno, pues cada uno elige la vida que quiere.
Bien, ahora una pregunta sencilla. Claro, chico, a ver si alguien me dice que sí lo esperaba. ¿Esperabais de verdad que hiciese 20 goles Bale, otros 20 Benzema, otros 20 no, Asensio? No, otros
ciencia ficción.
Imposible.
No, pero 10 cada uno sí.
Pero Tomás, con 10 no les llega.
Déjame volver al planteamiento de Guas. Ha hablado de Morata. 21, que Morata sería a día de hoy el delantero titular del Real Madrid para los próximos 40 años. Tomás.
No.
Que hubiera jugado 40 partidos.
Tomás, me da igual. Tomás,
¿qué?
Morata está muy bien vendido. El problema es no invertir el dinero de Morata, el dinero de Cristiano, en un delantero. ¿Morata cuánto fueron? ¿80 kilos? Morata está muy bien vendido.
Oye, no te discuto la operación. Te digo que Morata no acepta el rol de su
pero que estamos hablando. Pero que da igual. Como Cristiano, si no quiere seguir, que se vaya.
Ha invertido de otra manera. Ha invertido en Vinicius, en Rodrigo, de otra manera. De otra manera. Ha pensado en buscar, en formar por un precio más barato a la gente del futuro en vez de entrar en el Star System.
El Madrid es presente. El Real Madrid no puede invertir en el futuro. El Real Madrid se construye en el día a día. ¿Qué es el Real Madrid?
Lo he dicho yo, que es el único que no se lo puede permitir.
Hugo, Gato, ¿vosotros creéis realmente que esta plantilla, hombre por hombre,
por favor,
es un desastre de plantilla?
Por favor.
No, es peor que otros años.
Es un desastre, es peor que otros años.
Pero vamos a ver, Melchor, si hay algunos jugadores que sacan...
Dejadme terminar.
Si es que hay algunos jugadores que ni los conocemos.
Jugador por jugador,
pero si hay algunos jugadores que ni los conocemos. Que hay algún jugador, hay muchos jugadores del Madrid que eso no ha ocurrido en la historia.
¿Conoces a Courtois?
No, Valverde, no sabe quién es.
Te traslado ese planteamiento a otro equipo. ¿Tú te crees que el Villarreal, con la plantilla que tiene, es creíble fútbol, que esté ahí abajo, que esté en puesto de descenso?
Es que el fútbol es así, hay que generar
recursos y luego hay que sacar el rendimiento.
Pero también sabes que en el fútbol, Joseba, ya habéis apuntado algo, vienen de un ciclo ganador de un lustro, es decir, de
que sí, que la barriga la tenía llena, lo he dicho hace 5 años.
Se junta mundial, no me parece una plantilla a la altura del Real Madrid. Yo te respondo a ti, no me parece una plantilla a la altura del Real Madrid.
A mí tampoco.
No, pues puede ser.
¿Ah, no?
Ahora yo te digo que en el verde...
Si hay jugadores que no se conocen, Melchor.
Tú has nombrado a Courtois, yo te digo Reguilón, pero si Reguilón Nacho, no lo conoces, Valverde, si tú pones tres fotos, Llorente, no Lucas...
Sigue.
No son jugadores a la altura... Mariano, no son jugadores a la altura del Real Madrid.
Sigue.
A la altura de la grandeza del Real Madrid, si lo queréis ver, bien. Y si no, seguiréis cometiendo el mismo error.
No lo van a ver, Hugo.
Y seguramente Courtois sea el refuerzo más innecesario de todos los que ha traído
totalmente
el Real Madrid.
Porque ese puesto lo tenía perfectamente cubierto.
Hacer un ejercicio de amnesia mental. Yo veo un equipo vestido de verde, con pantalón blanco y medias fosforito. Y el equipo es Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón. Porque se me cae Marcelo estrepitosamente. Ya no quiero entrar en más caídos. Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Bale y ese chico Vinicius que me aparece. Ese equipo no es un equipo para pelear la Liga, la Copa, la Champions, la Copa Libertadores.
No,
estáis mal de la cabeza.
No.
Ahora, la caída del Imperio Romano es tremenda.
¿Sabes por qué, Tomás?
La caída es que ninguno de los 11...
Porque 11 jugadores no pueden jugar 70 partidos por temporada. ¿Qué es lo que ha hecho Solari en el último mes?
Hugo, después de eso... No cito a Sergio, no cito a Isco. Vamos, por favor.
¿Qué dice la gente en las redes sociales, Morris?
No para de escribir, Joseba. Al 637-23-0-0-3 y arroba partidazo.
Dilo otra vez.
637-23-0-0-10 y arroba partidazo cope. Decía un oyente que después de todo lo que ha pasado, Monchi debería estar ya firmando en Madrid, que no sabe a qué espera. Ha habido muchos problemas en el Real Madrid. Kroos, Casemiro y Bale jugando, Ceballos en el banquillo, Ramos grabando documentales y ahora faltaba Mourinho asomando para destrozar al equipo. Pochettino es demasiado blando para entrenar al Madrid, decía otro oyente. El entrenador del Madrid tiene que ser Guti y Raúl de ayudante. Si viene Mourinho, decía otro, la temporada que viene me doy de baja, lo tengo claro. Guas, tienes razón, que nadie puede decir que faltan los goles de CR7, por ejemplo, en partidos como el del Ajax. Eso no es excusa. Ha faltado fichar un goleador que sustituya a Cristiano y se confió en jugadores que no han dado el nivel. Ese ha sido el problema, decía otro. Está totalmente aceptado que la planificación fue muy deficiente, pero el Real Madrid tiene equipo de sobra para no perder 3-0 contra el Sevilla, el Eibar, el Alavés, el CSKA de Moscú, etcétera, etcétera. La culpa es de todos, decía Juanfran. Ramos no está para echar en cara la planificación a nadie, más que nada porque, según salió en todos los medios, fue el propio Ramos quien le recomendó el fichaje de Lopetegui a Florentino, decía este oyente. La planificación fue mala, pero señores, tienen derecho a tener un año malo. La plantilla es joven y con tres buenos fichajes volverán a tener un gran equipo y a ganar títulos, decía César. Y por último, decía un oyente, a la gran mayoría de madridistas nos parecía bien el equipo que había si no se podía traer a Mbappé o a Kane.
Las 12:37, hora menos en Canarias. Qué importante es, Gema Santos, ir seguro en la vida, ¿verdad?
Sí, es un mensaje de parte de Berti. Lo que se ve en el bar es lo que es, ¿a que sí? Ya no hay negociación posible. Berti o falso. Como el precio de tu seguro, te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. Gran Premio de Qatar. Domingo 10 de marzo a las 18 horas. Solo en DAZN. $4.99 al mes y sin permanencia. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo? Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta ERCE y BAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hemos cambiado el playlist del programa de hoy.
No está mal, ¿eh?
No está mal.
Sube.
No sé cómo comenzó la discusión.
Ahí viene. Arriba, Platero.
Vamos, Melchor.
Las 12:41, hora menos en Canarias. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no?
Mira que eres malo, ¿eh? Seba, yo quiero decir una cosa muy rápidamente.
Sí, y cambiamos de tercio.
Sí,
no te vayas, Víctor.
Me imagino, y esto es una petición para todos los oyentes que, hombre, entienden que cuando el Madrid, o sea, una vez que el Madrid está ya descalificado de todas las competiciones, supongo que de aquí al verano pasará a una información a tercera y cuarta fila.
Sí, seguro.
Y descansaremos un poco porque, claro, si el Madrid es noticia cuando gana y cuando pierde también, o sea, el Madrid no opta a nada. Bueno, pues vamos a darle paso a los que están peleando por la Liga, la Champions, la Europa League, tenemos al Madrid, a esos 5 minutitos que le da Lama habitualmente al resto de los equipos.
Habrá que informar de los pasos que se den en el Madrid, de quién será el ganador, de
los pasos de cola.
Cuando
se fiche, De cola, sí, pero vamos. ¿Pero claro que si no, esto se convierte en una dictadura, ¿no? De informativa.
Pero siempre puede llegar a pasar.
Creo que me mandó un mensaje de la dirección de la casa que cuando el Madrid ficha a Mbappé se da en la Grupo Popular.
Claro. No. Cuando ficha a Mbappé, que según.
Va a sacar la trompetilla, César.
Claro, cuando ficha a Mbappé, que según Melchor no lo va a fichar porque es un fichaje muy caro. Es imposible. Pues ese día, por supuesto, no
tiene la pasada temporada.
Exactamente. Lo que no puede ser es. El cansino este de diario del Madrid que ya no aporta nada, señores. El Madrid está eliminado de todo. Denle paso a los equipos que están en la competición.
Víctor, para cerrar, por mi parte, con el tema del Madrid.
Está insoportable, ¿no?
Del Madrid con los otros grandes esta temporada ha sido que uno disparaba con balas de fogueo y los otros
ya
con balas de verdad.
A la noticia de la agenda de Jesús.
Tú tienes a Luis Suárez, a Messi, el otro a Griezmann, a tal. Y esto
Madrid, es, a eso, Madrid eso con no es Jesús. Bueno, vamos con la agenda.
Eso,
bueno, pues siento decepcionaros, el Madrid seguirá siendo gran protagonista en el partidazo de lunes a viernes.
Nos lo teníamos. Esto es una dictadura informativa, ¿no?
Bueno, pues ¿qué vamos a hacer?
No, bueno,
Melchor, pues, ¿quieres decir algo más?
Yo nada más, lo que queráis.
Pues aquí nada, lo vamos a dejar aquí ya, ¿no? Es que son la 1:15, que tenemos que hablar del Barça y del Atleti Madrid y del Rayo.
Oye, Ronaldo,
y
de los otros equipos, ¿no?
Que le habéis dado un buen cumpleaños al Presi, ¿eh?
¿Nosotros?
Sí, claro.
¿Por qué? ¿Pero bueno, fue ayer o hoy?
No, bueno, ahora ya no, ya ayer, ya el día 8.
Por eso lo hicimos, que fue ayer.
Un abrazo, Melchor, hasta mañana.
Venga,
un abrazo, Mel.
Qué paciencia tienes, Chato, qué paciencia.
Hasta el viernes. Mel, muy bien la entrevista con Kroos el otro día.
Hecho fantástico, ¿eh? Tengo que decirlo.
Muy bien.
Extraordinario.
Toni Kroos.
Hombre, hablando
zona
de
mixta,
español,
lo trincó ahí.
Ah, vale, vale, muy bien, vale.
Muy bien.
Muy bien. Sí, señor. Sí, Barça-Rayo mañana, 6:30 de la tarde. Oye, antes era el Sevilla, ¿qué, Víctor, por cierto? Que hemos hablado de la crisis del Madrid, pero no hablamos del Sevilla. Machín, bueno, ¿qué?
Ya lo dije el otro día. Esto es un caso muy parecido al de Lopetegui. Machín no está ahora mismo en Soria, pues porque Pepe Castro no sabe qué hacer, no tienen sustituto y están dándole vueltas a un asunto que salvo que el Sevilla se ponga desde el domingo a ganar y ganar y ganar, que no parece, Machín tiene crédito cero, no, crédito menos cero, vamos, es que Caparro está cogiendo el chándal ya.
Aquí también habría que hablar del que ficha, ¿no? De la planificación.
Sí, 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 es un poco
hablar de,
vamos
de
a dejar que
Marco Rock, mal, todo lo planifican Rock. Mal, es algo asombroso. Sí.
Víctor, sí, pero bueno, el vestuario, hombre, ¿cómo está con Machín?
¿Perdón?
¿El vestuario cómo está con Machín?
Encantado.
Bueno, tú sabes cómo son los jugadores. Los jugadores dicen que están muy bien, muy bien, muy bien. Cuando el entrenador sale por la puerta, rajan de él, ¿no?
Pues, sí, vamos,
tampoco
vamos.
Hay jugadores... Tampoco típico, jugadores en el Sevilla de una fuerza. Si es que el problema de Machín no.
Pero yo pregunto, si pierden con la Real, ¿se lo cargan o no?
Si
pierden con la Real, ¿se lo cargan o no?
Ramos a Machín.
Si pierden con la Real Sociedad y no destituyen a Pablo Machín, al próximo que van a echar va a ser Pepe Castro. Claro,
respeta a la Real que tienes allá, Joseba.
Hombre, y tanto. Claro, la claro, no,
vamos a ver, yo
el otro día te pregunté qué pasaría si perdían con el Huesca y me dices, ¿lo dices en serio? Dirás el empate.
Claro. Pues no. Machín está fuera. O sea, Machín tiene. Machín, salvo que venga un viento
Germán,
milagroso,
creo,
y
Víctor,
se pueda
no
ganar.
Ha olvidado
está
el
fuera.
Corte de voz, ¿eh? No me hagas mucho caso, pero creo que Germán, si no está por ahí en el ordenador, que ya te lo recuerda él, ¿eh?
Sí.
Por si acaso.
No, si es que está...
Y me parece bien, ¿eh? Que
no, pero
que
bueno,
de
pero han metido el matiz de la información, que es verdad, que es que si no encuentran un sustituto y al final...
Que no tiene. Bueno, es que de hecho hay un debate interno porque
el sustituto es el que ha fichado a Weber.
Caparrós no quiere ponerse al frente del equipo porque es un disparate que Caparrós vuelva al banquillo. Si Caparrós vuelve al banquillo, ¿quién ficha para el año que viene? Si Caparrós vuelve al banquillo... Ya el año que viene no será director deportivo, porque ¿qué entrenador va a venir sabiendo que el director deportivo a las tres derrotas se pone de entrenador? Es que no es, o sea, es algo que no ha ocurrido nunca en el fútbol. O sea, es un absoluto disparate. Y Caparrós no quiere ir al banquillo, pero le están haciendo ver que no tienen otro elemento para sustituir a Pablo Machín, y por eso Pablo Machín no está ahora mismo destituido. Pero es que el Sevilla lleva una victoria de 10. Se ha descolgado de todo. Y vienes la vida de Praga y te empata a dos.
Si
la situación
de
la
semana
está muy, muy, muy delicada.
Sí, señor. Barça-Rayo mañana a las 6:30. Joan Bayori, Barcelona, hola.
Hola, buenas noches.
¿Se va a guardar algo el Barça para la Champions la próxima semana o no?
Sí, alguna cosa sí. Ha dado la lista de convocados Valverde. No hay prácticamente novedades. La única baja para mañana es la de Lenglet por sanción. Su plaza en la lista la ocupa Murillo. Vermaelen sigue lesionado, igual que Rafinha.
Murillo.
Se quedan fuera Boateng por quinta convocatoria consecutiva. No entra ni a tiros. Y también
vaya refuerzos de mercado invernal hizo el Barça.
Sí. La verdad es que están jugando poco, por no decir prácticamente nada. Se esperan algunos cambios.
Esos dos sí que son Platero y yo.
Sí.
Madre mía.
Aunque ha dicho Valverde que vienen de semana limpia y que hasta el partido contra el Olympique de Lyon hay 4 días, esperamos algunos cambios. Va a entrar Umtiti por Lenglet. Semedo podría volver perfectamente al lateral derecho. Yo creo que en el centro del campo o Busquets o Rakitic podrían descansar. Probablemente Coutinho vuelva al 11, porque Coutinho no ha sido titular en ninguno de los dos partidos contra el Real Madrid, y no descartaría tampoco que incluso Luis Suárez pudiera descansar para llegar fresco a la cita contra el Olympique de Lyon del próximo miércoles. Así que, a pesar de que el partido es importante y se ha encargado de subrayarlo Valverde, esperamos bastantes cambios en el 11 mañana.
¿Sí? Gran entrenador.
¿Quién?
Sí,
Valverde.
Señor.
Sí, es que se dice poco.
Ah, vale, vale.
Dicen que es un desastre.
El Rayo va a ver si pesca algo, pero lleva 5 derrotas consecutivas, ¿eh?
Sí. Venía en buena dinámica últimamente, pero ahora encadena 5 derrotas seguidas.
Y se ha quedado abajo, sí.
Está penúltimo. Ha dicho Michel, de todas formas, que está fuerte, que él tiene la sensación de que va a acabar la temporada. La lista del Rayo es de 18 con 2 novedades, básicamente. Regresan Gálvez y Mbula. Y se quedan fuera Abdoulaye, que está sancionado, y Kakuta por decisión técnica.
Gracias, Joan. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Otro para ti. Y a las 4:15 se juega el Atlético Madrid Leganés. Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Y el Atleti se guarda algo para el partido del martes en Torino?
Sí, sí, sí. O sea, el Cholo tiene la cabeza totalmente puesta en Turín. De hecho, se ha notado durante toda la semana en los entrenamientos, en los 11 que ha probado. Tiene también bajas bastante significativas. Tiene 3 por lesión, que son Lucas, Felipe Luis y Diego Costa, que, por cierto, el delantero sigue tocando balón. Lo ha hecho ya 3 veces esta semana, pero es igualmente baja para el Leganés. Y las de Coque y Godín por sanción, que, por cierto, Godín ha dado un susto bastante grande esta tarde, en esta mañana en el entrenamiento. Ha sufrido un golpe en el muslo derecho y se ha tenido que retirar, pero parece ser que solo va a ser eso, un susto, un golpe, pero es baja por sanción. Va a haber rotaciones en el 11 también, por lo probado, principalmente en defensa, porque en el lateral izquierdo no tiene a nadie por las bajas de Felipe y de Lucas. Probablemente entre el canterano Solano, es con el que ha probado toda la semana, pero luego el Cholo en rueda de prensa ha dicho que también podría utilizar en esa demarcación a Saúl, que es un jugador que le gusta mucho como lo hace siempre que le pone ahí. O que también podría sacar defensa de 5, pero lo más probable es que saque a Solano. Y por parte del Leganés, los de Peregrino llegan también con bastantes bajas. Son 2 por lesión, el capitán Bustinza y el lateral Jonathan Silva. Y por sanción pierde a otros 4 jugadores, a Cuellar, a Ciobas, a Recio y a Óscar. Por lo tanto, con esa baja de Cuellar, Lunin va a ser titular en la portería, el jugador cedido por el Real Madrid. Va a volver en el Tiri después de sanción. Y la duda que tiene en el 11 Peregrino es el centro del campo. Tiene además también en el 11 duda 2 puestos para Gumbau, Eraso, el Zar y Arnaiz. Bueno, es un partido muy importante para Peregrino porque viene en una dinámica muy positiva el Leganés. Vamos a ver si puede rascar algo del Metropolitano.
Será a las 4:15 de la tarde. Gracias, Andrea, hasta mañana.
Un besito, hasta mañana.
Enlazamos este partido con el que se ha jugado hoy en Italia, la victoria 4-1 de la Juve contra el Udinese. Álvaro Bonrichetti, hola, Bonri, ¿qué tal? Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué ha dicho Allegri después del partido de la Juve hoy del Atlético de Madrid?
Bueno, ha dicho varias cosas, pero me ha gustado una especialmente porque se ha revirado un poco y ha querido dejar claras un par de cosas. Ha dicho, cuando llegué había gente que tenía miedo de enfrentarse al Malmo. Desde que estoy aquí, la Champions es un objetivo. Así que si el martes caemos eliminados, no será un fracaso. Así que, bueno, pues ha estado reivindicativo Massimiliano Allegri en una semana en la que se ha especulado mucho con su posible adiós a la Juve, con una semana en la que se ha dicho incluso que hubo una discusión muy fuerte con Agnelli que él ha negado en la rueda de prensa previa a este partido ganado y con mucha comodidad contra Udinese. Y luego, pues, destacar que ha descartado a De Sciglio para el partido contra el Atleti. Dice que es prácticamente imposible que llegue, que Cancelo jugará y que la defensa de 3 es una posibilidad. Lo ha probado hoy, así que podría volver a probarlo contra el Atleti, pese a que se haya lesionado Barzagli, que volvía hoy a la titularidad después de muchos meses.
Sí, lo que pasa es que había jugado con el equipo B o C o D, porque es que mirabas quién estaba en el banquillo y era impresionante.
Bueno, estaban en el banquillo Cristiano, Dybala, Mandzukic, Chiellini, Bonucci, todos los buenos.
Mala planificación.
Oye, Bonri, Monchi ha dicho adiós a la Roma. ¿Esto es porque él supeditaba su continuidad a la de Eusebio Di Francesco?
Absolutamente sí, lo dábamos anoche casi por hecho en el partidazo, yo ya a la 1:30 de la tarde lo anunciaba la Roma en sus redes sociales, de mutuo acuerdo se interrumpía esta relación contractual de Monchi, han querido venderlo así, deja de ser director deportivo básicamente por la destitución de Eusebio Di Francesco, como contábamos anoche, esto le dejaba fuera de juego dentro del club, puesto que Di Francesco era su entrenador, su apuesta personal, y las negociaciones para traer a Ranieri desde luego no las había llevado él. Es verdad que hasta hace bien poco Monchi era un ídolo en Roma, un hombre respetadísimo, pero con los últimos resultados, cayendo en Copa 7-1 ante la Fiorentina, con esa derrota 3-0 en el derbi romano, en fin, con las críticas, algunos fichajes como Pastore, por el que se pagaron 25 millones de euros y que no ha funcionado, pues bien, digamos que el cariño por Monchi había decrecido bastante. Hubo, de hecho, lo recordáis, un enfrentamiento con algunos tifosi de la Roma en el aeropuerto de Oporto después de la eliminación de la Champions, así que el panorama, digamos, después de la destitución de Eusebio Di Francesco, hacía pensar que era cuestión de horas que Monchi se marchara, como así ha acabado ocurriendo.
Oye, por último, ya en Italia, en Nápoles en concreto, se da por seguro la llegada de Pablo Fornals la próxima temporada. Se le ponen ya cantidades y todo al traspaso, ¿no?
Sí, lo ha contado hoy Rafael Auriemma, que es un periodista bastante fiable por lo que se refiere a la información del Nápoles en Radio Marte. Ha dicho que Pablo Fornals es un jugador bloccato, dicen allí, es decir, un jugador digamos, cerrado ya por el Nápoles para la próxima temporada. Dicen que se pagará una cifra cercana a los 30 millones de euros, que es la que reza su cláusula de rescisión. Desde el Villarreal, obviamente, nadie quiere confirmar nada. Obviamente, se está jugando mucho el submarino amarillo y Pablo Fornals tampoco va a decir "esta boca es mía". Pero ya te digo, desde Nápoles, igual que hicieron con Fabián Ruiz, que lo anunciaron muchos meses antes de que al final se acabara produciendo la oficialidad, pues ya dan por hecho la llegada de Fornals al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.
Una Radio Marte.
Radio Marte, correcto.
Extraordinario.
Extraordinario, hay que ir ahí, ¿eh?
Marcianos, que son los nuestros.
Hasta mañana, Monri, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Otro para ti. Gato, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo le tengo respeto al partido, pero no le tengo miedo.
¿Al Leganés?
Ah, ya, no, ¿al Leganés? No, yo hablo de...
Oye, partido a partido, tú.
Sí, sí, sí. Bueno, el mantra ese me lo salto. Igual que el de... Le quería haber dicho antes a Guas, igual que hablaba del mantra del lo mismo que hay en el Barcelona, el mantra del madridismo de las 13 Champions o las 14 de Champions ha tapado absolutamente todo y es lo que no puede ser. Entonces yo el mantra del partido partido está muy bien en el Atlético de Madrid, pero aquí lo que prima es la Champions y el partido de Turín. Eso hay que ganarlo, hay que superarlo como sea. Complicado, y yo creo que este equipo está hecho para eso. Y yo creo que la prueba de fuego la pasó en aquella eliminatoria con el Bayern de Múnich, que fue insufrible. Yo no sé si lo de Turín será a ese nivel. Puede
seguro,
que sí, pero...
Seguro, Gato.
Pero
seguro.
De exigencia, yo creo que este equipo sabe responder en esos momentos tan, tan claves y tan cruciales.
La Juve en su estadio contra el Atleti es un partido que está marcado en rojo y vamos, yo
Zeferin Agnelli. Zeferin Agnelli. Os lo vengo diciendo hace una semana.
Pero va a ser un partido muy largo.
Hombre, mira lo del United con el PSG, mira lo que le pasó al Madrid con el Ajax.
Muy largo.
Esos partidos hay que jugarlos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el Atleti tiene callo hecho, ¿eh? Para jugar ese tipo de partidos. Sobre todo viendo cómo rindió en la ida, cuidado, ¿eh?
Pero les puede pegar un atraco. Cuidado. Les puede pegar un atraco histórico. Aitekin puede ser de broma.
Yo te
es
digo.
Es el miedo que tengo yo.
Favorito ahora mismo, Atlético de Madrid.
El que más ha atracado al Atlético de Madrid ha sido el Real Madrid y está eliminado, entonces eso es una ventaja. Pero,
atraco.
Pero.
No sé dónde
la atracó. Gato tiene que hacer un gol.
En Europa le atracó el Madrid al Atleti. Le atracó el Madrid a Europa al Atleti, no sé cuándo. Pero bueno.
Oye, Tomás, yo creo que hay que contratar a unos sicarios. Ir a...
Unos sicarios.
Y mandarlo, pero vamos, esta misma noche a Roma y secuestrar a Monchi, y traérselo para acá.
Okay, ¿a dónde? Sí. ¿Al Madrid o a Sevilla?
No, al Madrid no. Déjame ya de Madrid.
sería una gran noticia.
Un buen director deportivo anda suelto. Hay que mandar unos sicarios y meterlo en el maletero y para acá pasar.
Lo que pasa es que creo que tiene una oferta estratosférica del Arsenal para la próxima temporada.
Claro, por eso mando unos sicarios.
Claro, no lo ha hecho todavía.
Claro, por eso mando unos sicarios. Si no, iría yo con una documentación.
Los directores deportivos están sobrevalorados, Víctor.
Sí, no, pero...
Y sobre todo algunos.
No, sobre todo algunos, pero es que yo creo que cada persona tiene su lugar en el mundo. Y el lugar de Monchi en el mundo es el Sánchez Pizjuán. Entonces hay que mandar un sicario. Sicario meterlo.
¿Volvería él?
Puede ser.
¿Víctor? Ahora mismo no. Ahora mismo.
¿Cómo va a volver, Joseba? Si ahora está manejando unas cantidades económicas.
No, y además la situación que hay en el Sevilla, ¿no? Ahora mismo la situación del Sevilla, la situación accionarial.
Te digo una cosa, Víctor. Si vuelve Zidane al Bernabéu, todo es posible.
¿Cómo va a volver al Bernabéu?
De él depende.
Espérate.
Si fuese Zidane no volvería, y si yo fuese el Madrid no ficharía Zidane.
Va a volver Zidane.
Estamos de acuerdo, Germán.
No contáis
fútbol
eso.
Es fútbol,
eso
querido.
Nosotros lo que contamos es que es el objetivo número uno de la directiva del Madrid.
Pues eso.
Que el objetivo de deseo ahora mismo es Zidane para la próxima temporada.
Bueno, pero el objetivo número uno, pero vamos a ver. Pero es que no se pueden contar cosas que. O sea. Pero
y mi objetivo número uno es...
Dilo, Alcalá.
¿Pero por qué no puede volver? ¿No le dejó factura por pagar o algo?
Claro.
Alcalá, no te muerdas la lengua.
Dilo. Si pudiera volver Mourinho, ¿por qué no va a poder volver Zidane?
Mira, fíjate que bien lo ha dicho este.
Claro. Mourinho.
Pues mira, entre otras cosas, Eri, porque...
Hombre, mira, esto para regocijo de Víctor supone la vuelta a la realidad del Real. Víctor, va por ti.
En el caso de Mourinho, tampoco creo que vuelva. Que
te gustaría, Bandarra, te gustaría, ¿eh?
El tiempo ha hecho su trabajo. El tiempo, ha pasado el tiempo y bueno, pues a lo mejor se pueden dar las medio circunstancias para una vuelta de Mourinho. En el caso de Zidane es, en mi opinión, humildísima opinión, inconcebible que el que se fue hace 7 meses con el Madrid en la cúspide lo coja en la planta menos 5.
Hombre, depende de lo que le den, Alcalá, yo insisto, claro. Depende del proyecto.
Calleja volvió al Villarreal después de 12 jornadas.
Esta vez hemos visto cómo echaban un entrenador y lo recuperaban 2 meses más
como
tarde.
Casi todo, como casi todo en el Real Madrid este año me suena, como dicen los americanos, wishful thinking.
Oye,
pensamiento fantástico, pensamiento...
No. Te voy a hacer una pregunta, Alcalá, rápidamente, por Zingis. ¿Puede haber para un entrenador, como que se fue en la cúspide de 3 Champions, bla, 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 como Zidane, algún reto más tremendo que el Madrid ahora?
Que volver a levantar al Real Madrid.
Por favor, es el reto de su vida, que no quiere, lo entiendo.
Al tío que lo vio clarísimo y que se fue en el mes de junio, ahora resulta que en febrero vuelve.
Pero acaba con una diferencia, que si tú vas a cometer una limpia la plantilla, a lo mejor que eso es una
necesidad. A mí igual. A ver si se fue Tomás en junio pensando que iba a coger la selección francesa y se ha quedado de brazos cruzados. No,
vete a saber lo que él sabrá. Yo digo que como entrenador, como profesional de esto. Y oígame, aquí tiene usted el Madrid, carta blanca. Oiga, igual tenía usted razón de lo que dijo, todo lo que tú quieras. Como reto.
Sería un error para él, Tomás.
Excitantísimo.
Sería un error. No va a repetir ni a igualar.
¿Sabéis qué hora es en Qatar ahora mismo?
Las 6 de la mañana, 4, ¿no? 25 de diciembre.
Las 3 de la mañana.
Tengo ahí al
¿Os gustan las motos?
Mucho.
No. Bueno.
Pues están paradas.
Vale. Por cierto, ya tengo un sicario que me escribe Kiki ¿sí? Casablanca, que dice que él conoce a dos sicarios.
¿Un tipo de Casablanca?
A por Monchi, sí. Ya hay alguno que se apunta para ir a arrastrar a Monchi.
Bueno, pues este domingo empieza el Campeonato del Mundo de Motos de Velocidad en el circuito de Qatar y allí está...
Profesor,
Borja Zidane ahí, González. Está Zidane.
Espectacular. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas Fantástico. Noches.
¿Qué tal, Joseba?
¿Está Zidane allí?
No,
¿qué hora es?
Está
allí?
Xavi, creo.
Xavi, sí, claro.
Las 3 de la mañana.
Y un minuto.
¿Y un minuto?
No. Exacto.
¿Corre Yucatán mañana o no?
Está dormido. No, bueno, ya, dejemos los.
Allá mete.
Que, bueno. Oye, las...
no es de igual a igual esta lucha, ¿eh?
Las motos habitualmente en el campeonato del mundo corren mucho. Este año tiene pinta de que van a correr más. Vaya registros más estratosféricos hemos visto en los entrenamientos, ¿eh, Borja?
Sí, todo récord. La verdad es que Márquez lo ha dicho en el entrenamiento último del día, el de MotoGP, que la pista estaba perfecta. Este es un sitio un poco raro y ya me imagino que los que vengáis al Mundial lo entenderéis. Estamos en el desierto, pero hay mucha humedad, sobre todo en la zona del circuito, porque está pegado al mar, además sopla muchísimo el viento y ese desierto mete también mucha tierra en la pista y normalmente suele complicarlo todo. Y hoy no sé por qué, pues hemos tenido poquito viento, la temperatura era perfecta, la humedad también perfecta. Márquez ha encontrado también el sitio perfecto en la pista detrás de Viñales. También es verdad que la moto está muy bien, ha mejorado la Honda y Marc se encuentra físicamente bien después de este invierno que ha pasado, bueno, pues bastante fastidiado con la recuperación del hombro, que no ha dejado prácticamente un día de descanso, y ha hecho pues la mejor vuelta que se ha dado nunca aquí en Qatar. También es cierto que tanto en Moto3 como en Moto2 ha pasado lo mismo, hemos visto las mejores vueltas de nunca aquí, así que es un buen anticipo a lo que pasará en el Mundial. No creo que la diferencia hoy de Márquez sea real con respecto a los demás, pero sí que es una buena señal en un circuito en el que a él normalmente le cuesta, y ha terminado pues con 4 décimas de ventaja sobre Viñales, que debe ser otro de los que esté delante. Ellos dos son los dos españoles con más opciones para el Mundial. También yo creo que con Alex Rins y a ver Lorenzo, que tampoco ha estado mal hoy, y en un año pues que se espera que esté todo apretadísimo y que sea bastante igualado. No sé si luego en la clasificación general se verá, pero yo creo que fin de semana, lo que es en carrera pura de domingo, vamos a ver cosas muy muy interesantes.
Baldassarri, Canet y Marc Márquez, ¿por ahí puede ir la cosa este Mundial o...?
Aaron Canet.
No. A ver, Canet sí que debería estar para pelear por el título de Moto3. Yo creo que probablemente, y esto es curioso porque ya nadie se acuerda de él, pero la pelea o su principal rival debería ser Romano Fenati, que te acordarás que es el piloto de los que exacto, que bueno, a este le echó su equipo. Dijo que se retiraba de las motos y ahora ha vuelto en Moto3 con el mismo equipo que le echó el año pasado. Además, mismo patrocinadores y mismo de todo. O sea que las vueltas que da la vida, y ahora es uno de los favoritos al título. En Moto2, Baldassarri será uno de los rápidos, pero va a haber mucha más gente delante. Alex Márquez tiene que dar ese paso este año. Lleva 5 años en la categoría y le debería tocar, sobre todo si quiere pensar en poder subir a MotoGP y compartir sitio con su hermano. Y sí que en MotoGP el favorito es Marc, vamos. 2 más 2 son 4, porque Marc lleva 6 años en MotoGP, ha ganado 5 títulos y encima la moto ha mejorado. Y este año tiene el aliciente de tener al lado a Jorge Lorenzo, que yo creo que además también le puede ayudar, porque Lorenzo seguro que en cuanto vaya bien con la moto, que ya está empezando a ir bien, le enseñará otras posibilidades de la Honda y eso hará también crecer a Marc. Pero bueno, habrá que esperar, porque la verdad que la competencia, todo el mundo ha hecho muy bien el trabajo y todo el mundo ha llegado en muy buenas condiciones este principio de año. Y hombre, yo creo que por el bien del espectáculo estaría bien que Marc lo tuviese un poco más complicado que el año pasado.
Borja, te dejamos descansar, un abrazo y feliz temporada, muchas gracias,
gracias, hasta luego. Chao.
Os escucho hablar y parece que Monchi haya triunfado en Italia, decía un oyente.
Ya está bien, hombre.
Malo le ha ido,
Semifinal de Champions.
Sobre la posible vuelta de Zidane, que todos lo veis imposible, decía un oyente, espero que no se esté escuchando mi pareja, que me dejó hace un mes, y confío en que podamos volver a estar juntos. Está claro que el equipo se cayó.
Alcalá rompe hasta las parejas, ¿ves?
No, pero el tiempo tiene que hacer su trabajo.
Las parejas.
Pues nada, que espere. Está claro que el equipo se cayó, ya ha estado muy mal, hablaba del Real Madrid este oyente, pero lo de un goleador específico era necesario porque Benzema nunca lo ha sido. Os recuerdo que CR7 ya no mete 50 goles por temporada, lleva 21 en Italia y solo uno en Champions este año. Se han tapado las malas temporadas del Real Madrid ganando la Champions, que todo lo desearían, pero Liga y Copa perdida en enero los últimos años. En un equipo ganador hay que hacer 3 cambios, si echas a 3 que te dan título seguro que armáis un escándalo, decía otro oyente. La agitación del Real Madrid alimenta la tranquilidad que se vive en Barcelona, no os hacéis la vida más fácil. Si fuese el Real Madrid el que está en la situación del Barça, se hablaría del triplete hasta en el Parlamento, decía otro. Y hablando de los fichajes y la mala planificación del Real Madrid, decía, en el Atleti se la dejan a Simeone y los fichajes le salen rana a la mayoría. Es mejor que fiche soldados que estrellas. Y si no, mirad a Lemar.
La 1:06, hora menos en las Islas Canarias. Os deseo a todos un feliz fin de semana. No.
Ya acabó.
Sí, es que está ya entrando el director.
Ya es hora, Germán.
Yucatán.
Vamos a dejarlo ya aquí.
Víctor, Alcalá, ¿estás bien? Tenías que contar, Alcalá.
Ahora en privado.
Vale.
Te prometo que la semana que viene, Víctor, seguiremos hablando del Madrid. Un abrazo para todos.
Un abrazo grande, Víctor.
Adiós.
Víctor, cabeza alta.
Un abrazo.
Has estado muy bien.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.